Yo se los leo en voz alta. El libro de Colosenses, el capítulo 3. Nos dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo el ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Los cristianos generalmente no cometen pecados graves. No asesinan, no venden cocaína, no hacen limpias con una bruja, no van a las salas de masajistas, no roban bancos. El diablo no los tienta con esas cosas. Y muchos, desafortunadamente, creen que están bien porque no hacen esas cosas. Pero nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a otros pecados, otras tentaciones. ¿Cuáles son algunos pecados de los cristianos? Por ejemplo, ¿cuáles son algunas malas palabras de los cristianos? Pudiéramos pensar, tonto, oh, qué pesada eres. Pudiéramos pensar, chihuahua. Pudiéramos pensar en otras expresiones que a lo mejor no las reconocemos como malas palabras, pero el sentido, el sentimiento realmente es el mismo. ¿Cuáles son algunas actitudes carnales de los cristianos? ¿Cuáles son otros pecados? Yo les voy a confesar uno personalmente. Bueno, no le digan a nadie, estamos en familia. Es una confesión personal mía. Yo me enojo muchísimo cuando estoy en un semáforo, estoy esperando, está en rojo, y se cambia a verde, y no pasa ni un nanosegundo, y el que está atrás me pita. ¿Saben cuál es mi reacción? Me quedo ahí. y me voy más lento, bien despacito. Ahora, si yo tuviera una AK-47, una ametralladora, yo saliera de mi carro y lo matara al señor, o la señorita o señora. Cuando menos, cuando pasa enseguida de mí, le doy una mirada a Orozco. Miradas que matan, ¿verdad? Es una confesión. Es malo eso. Sí. ¿Peco yo al hacer eso? Sí. A veces me pongo a pensar, ¿qué tal si esa persona llega a la iglesia y me ve en el púlpito y yo la maté con mis ojos? A veces los cristianos somos tentados al elitismo. Yo soy mejor que la hermana Poca Gracia. Ella falla mucho. Si quiere saludarme, que venga. Yo ya la perdoné, yo la ando, ya me cansé de buscarla. Si quiere saludarme, que venga ella. Puede ser que tengas otras actitudes, otros pecados que tú sabes, tu conciencia sabe. A lo mejor lees un libro, a lo mejor una predicación llega a tu corazón y te sientes mal. ¿Sabes? Eso está mal. Es cierto, yo no asesino, yo no robo bancos, yo no estoy en la cárcel, yo no voy con las brujas a unas limpias, yo no vendo cocaína, pero hay esos pecados, esas actitudes con las cuales batallamos. Puede ser pornografía, puede ser tendencias homosexuales, puede ser dudas de incredulidad, que no creemos, a veces llegamos a pensar lo mejor esto de Dios y la cristiandad es falso y estoy perdiendo el tiempo yo. O puede ser el enojo, o la gritería, o el rencor, que causa raíces de amargura y fuertes. Pero ¿cómo nos deshacemos de eso? Y nos sentimos mal como cristianos. Espero que nos sintamos mal. ¿Cómo resistimos esas tentaciones carnales? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hermanos, el problema no son las tentaciones. El problema es qué hacemos con esas tentaciones. Siempre vamos a tener tentaciones, más como cristianos. Siempre vamos a tener problema con la carne, más como cristianos. Santiago dice en el primer capítulo, bienaventurado el varón que resiste la tentación. No dice, bienaventurado el varón que no tiene tentaciones. Santiago, realista, dice, lo que hay que hacer es resistir la tentación. Siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber pecados. Siempre vas a ser tentado como cristiano, siempre vas a ser tentado hasta el último segundo de tu vida. Y tenlo por seguro que en los últimos minutos, en los últimos segundos de tu vida, el diablo te va a tirar con todo, porque sabe que le queda muy poco tiempo. A nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado, el diablo llegó y le dijo, si tú eres hijo de Dios, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo le contestó, escrito está, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo el diablo a lo último? En la crucifixión, los últimos minutos, los últimos segundos, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, lo mismo, y el diablo va a hacer lo mismo contigo. No eres cristiano, Dios no te quiere, Dios no te ama. Mira lo que haces y bastan ahí la tentación, a la duda y la incredulidad y todas esas cosas tan feas y frustrantes de nuestras vidas cristianas. Ahora, por eso estamos estudiando cuidadosamente Romanos 8:13. Si tienen sus Biblias, Romanos 8:13. ¿Cómo resistimos la tentación? ¿Cómo vencemos esos pecados tan pegajosos? Romanos 8:13 nos dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo le hacemos entonces? Tenemos que hacer morir las obras de la carne. Ahora, ya vimos algunas lecciones generales de este texto. Si usted no ha estado con nosotros en nuestros estudios, le recomiendo mucho que estudie y escuche sobre todo los sermones comenzando con Romanos 8:1. hasta ese texto, importantísimos en lo que estamos viendo y aprendiendo. Ahora, vamos a profundizarnos ahora a las lecciones específicas. No vamos a ver todo, pero vamos a comenzar con las lecciones específicas. Y esta mañana nos vamos a enfocar tan solamente en la frase hacer morir las obras de la carne. Primero vamos a ver lo que no significa y luego vamos a ver lo que sí significa esta frase. El apóstol nos dice aquí y nos enseña, si nosotros hemos de vivir ante Dios, si Dios nos va a aceptar en la gloria, entonces tenemos que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Este es el meollo del asunto, lo más importante y práctico del versículo. Y es importantísimo que entendamos qué es lo que el apóstol nos enseña con esta frase. Malentender esta frase nos puede llevar a dejar la cristiandad, a frustrarnos tanto, a desesperarnos tanto, porque hemos intentado dejar ese pecado, hemos intentado tanto dejar ese vicio y no hemos podido. Y el problema está en que no hemos entendido bien lo que el apóstol nos dice con esta frase. Así que voy a tomar tiempo para explicar bien qué es lo que esta frase no significa. Muy bien, es muy importante esto. En primer lugar, cuando Dios nos dice que hay que hacer morir las obras de la carne, esto no significa que mataremos totalmente todos los pecados en nuestras vidas. No significa que vamos a aniquilar, destruir, matar totalmente todos los pecados en nuestras vidas. Esto es imposible. Mientras que estemos en este mundo, es imposible. En el cielo sí no habrá pecados, en el cielo no habrá tentaciones, pero mientras que estemos en este mundo, con esta carne, con este cuerpo, tenemos que batallar con el pecado que mora en nosotros, lo que aprendimos en Romanos 7. Hay algunos metodistas, no todos, pero hay algunos metodistas, sobre todo los llamados metodistas primitivos de antes, Juan Wesley y algunos de sus seguidores, que creían que como cristianos ya no pecaban, que habían matado totalmente todos sus pecados. Pero al investigar su teoría, lo que hacían era cambiar la definición de pecado. Ya no llamaban a su pecado pecado, le llamaban debilidades. Y en vez de avaricia, por ejemplo, en vez de llamarse avariciosos, es que cuidamos mucho lo que Dios nos da. A las chismosas eran comunicativas, ¿verdad? Cambiaban, realmente, a veces cuestión de semántica, sí, pero a lo último era lo mismo. Yo no estoy enojado, es que soy muy serio. A lo último, ninguno de ellos podía decir realmente que no tenían pecado en sus vidas. La verdad es que todo buen cristiano va a confesar que batalla con los deseos pecaminosos de su carne toda su vida y va a llorar con el apóstol. ¿Cómo termina Romanos 7? ¿Se acuerdan? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y es un problema para nosotros a través de toda nuestra vida. Tenemos que ser realistas en esto. Si no, nos vamos a volver locos o vamos a dejar la cristiandad. Porque vamos a pecar y vamos a caer y vamos a fallar y vamos a... Pues yo no soy cristiano. O esto no funciona. No. Cuando Dios nos dice en ese texto hacer morir las obras de la carne, no significa que vamos a matar totalmente todos los pecados en nuestras vidas. Es un punto muy importante entonces esto. Y lo que puede pasar, sí puedes vencer un vicio, sí puedes dejar una mala actitud, una obra de la carne, algún pecado, pero lo que puede pasar es que van a resaltar otros pecados. Va a haber otras tentaciones. Hay un monstruo de la mitología griega llamado Hidra de Lerna. Este monstruo era una serpiente con muchas cabezas. El aliento, tan solamente el aliento de la serpiente te mataba. Si le cortabas una cabeza, le salían dos. Si le cortabas dos, le salían cuatro. Le cortabas las cuatro, le salían ocho. ¡Un monstruo terrible! No les voy a decir cómo lo mataron. Pero el caso es que Así es en los cristianos también. Puede ser que cortemos la cabeza a un pecado. Qué suave. Pero luego salen otros dos. Y batallamos contra esos dos. Y luego salen cuatro. Y es terrible esto. Porque puede ser, por ejemplo, que dejes de fumar. Pero luego eres tentado a comer más. Si estoy nervioso, tengo que comer más. Y se vuelven glotones. Pero luego puede ser que dejen la glotonería, pero se vuelven orgullosos porque dejaron la glotonería y están muy esbeltos. Y luego vencen el orgullo y son más humildes, pero luego son tentados a la envidia, a la ira, a la malicia. Y así se multiplica. Entonces, muy importante, en primer lugar, cuando Dios nos dice que hay que hacer morir las obras de la carne, no significa que vamos a lograr matar totalmente todos los pecados en nuestras vidas. En segundo lugar, no significa que mataremos naturalmente los pecados en nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? No mataremos naturalmente los vicios, los deseos carnales en nuestras vidas. Al dejar la niñez, naturalmente dejamos ciertas inmadureces. Ya no somos niños, como dice San Pablo en 1 Corintios 13, ya no hacemos las cosas de los niños. Al dejar la juventud, dejamos ciertas rebeldías de la juventud. Naturalmente hay cierta madurez, ciertos sufrimientos, cierta educación que nos hace dejar esas cosas de la juventud. Cuando llegamos a la senectud, hay otros cambios naturales. Nos volvemos naturalmente más pacientes. Tenemos más compasión. Pero eso es natural. Este texto no nos habla de esos cambios naturales. Tienen que ser cambios espirituales. Este texto no se refiere a hacer matar ciertos pecados porque el doctor nos asustó. El doctor nos asustó. Si sigues comiendo así, vas a caer en la obesidad morbosa. Y nos alpió. Ya no voy a comer tanto. Si sigues enojándote así, te va a afectar la presión, te puede dar una embolia y un ataque al corazón. Y nos volvemos más pacientes. De alguna manera, nos tomamos una medicina o algo, pero esos cambios realmente no son por el Espíritu. Son cambios naturales que nosotros hemos hechos en nuestras vidas y no que el Espíritu Santo ha logrado en nuestras vidas. Y esto es muy, pero muy importante. El cambio, esto de matar, tiene que ser por el Espíritu. El apóstol lo enfatiza poniéndolo en primer lugar. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, es entonces que viviréis. Súper importante entonces que nuestro cambio, el cambio de acción, la actitud, sea por el Espíritu. Porque sólo así puede agradar a Dios. Sólo así puede ser aceptada y recompensada por Dios, cuando es hecho por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por eso que un narcotraficante, se vuelve muy generoso y quiere traer una ofrenda a la iglesia, $1,000,000 para la iglesia, para que pavimenten todo de aquí hasta allá y la calle hasta que llegue al bulevar y todo bien pavimentado, bien derechito, aulas para los bebés y todo, que $1,000,000. ¿Lo aceptamos? El tesorero tiene que decir que no. ¿Por qué? Porque esa generosidad realmente no agrada a Dios, no glorifica a Dios, no es de la cristiandad, no viene de un corazón limpio, no está hecha con una buena intención, no está motivada por el Espíritu Santo, es en vano, no lo queremos eso, no glorifica a Dios. Entonces, hacer morir las obras de la carne no significa que vamos a matar naturalmente los pecados en nuestras vidas. Número tres, no significa que mataremos hipnóticamente los pecados en nuestras vidas. No significa que mataremos hipnóticamente los pecados en nuestras vidas. La batalla contra el pecado, sin duda alguna, tiene que ver con la mente, tiene que ver con la memoria, sin duda alguna. Pero no se trata de un tipo de hipnosis pentecostal que convence nuestra mente que está sucediendo. Por ejemplo, estoy matando el pecado por el Espíritu. Estoy matando el pecado por el Espíritu. Yo ya estoy matando el pecado por el Espíritu. Hermano, aleluya, yo ya estoy matando el pecado por el Espíritu. Y nos autoconvencemos nada más por esa repetición. No. No se trata de que llegando a una tentación decimos, declaro por el Espíritu que venceré. Declaro por el Espíritu que venceré. Declaro por el Espíritu que venceré. No se trata de eso. Bueno, sin duda alguna, la batalla incluye el Espíritu Santo y la victoria es segura por el Espíritu. Pero no se trata de palabras mágicas. No se trata de una repetición vana. Y lo voy a decir aquí con mucho cuidado. Mucho cuidado. No se trata de oraciones repetitivas. Es muy frustrante, muy desesperante y nos puede llevar a la incredulidad. Que oremos por ciertos pecados, ciertos vicios, pedimos la ayuda del Espíritu, pero no matamos ni una mosca de pecado. Y el problema es que muchos cristianos desafortunadamente no saben cómo orar por sus pecados. Piden mal, como dice Santiago. Piden mal. Piden mal aún por cosas buenas. Piden mal pensando que la oración es un rezo, una repetición, como si fuera algo mágico. Si yo digo y pido al Señor 50,000 veces en el día que no pase esto y que yo no caiga en este pecado, así voy a tener la victoria. No se trata de oraciones repetitivas así, como si fuera algo mágico. Y a lo mejor aquí, entre paréntesis, lo primero que tienes que hacer tú para lograr Romanos 8:13 es comenzar a aprender a orar. Estudia el Padre Nuestro. ¿Cómo nos enseñó Cristo mismo a orar por nuestros propios pecados y confesarlos a Él? ¿Y qué es lo que nos dice Él que debemos de hacer con nuestros hermanos? A lo mejor ahí está el problema, que no sabemos realmente cómo orar. Ora los salmos, ven al culto de oración, escucha cómo oran los demás, lee oraciones. Entonces, hacer morir las obras de la carne no significa que mataremos hipnóticamente los pecados en nuestras vidas. En cuarto lugar, no significa que mataremos temporalmente los pecados en nuestras vidas. No significa que vamos a lograr aniquilar, destruir temporalmente los pecados en nuestras vidas. En otras palabras, esta batalla no es de un día, es de todos los días. No es algo temporal, no es nada más para la Navidad y cuando llega el pozole y el menudo y los tamales, el postre, entonces voy a tener mucho cuidado, o va a haber Santa Cena, voy a tener mucho cuidado esta semana. No, es de todos los días. Es un esfuerzo, una lucha, desde el primer día de nuestro cristianismo hasta el día que nos entierre. Todos los días. Teólogos, el verbo aquí, en Romanos 8:13, hacer morir está en el presente, es decir, es una acción continua. Siempre debemos hacer morir continuamente a través de nuestra vida, hacer morir esos deseos. No es una decisión única, no es que te vas a consagrar un día y erradicar tu pecado. No. No se logra con un día y con una decisión, es todos los días. Una vez llegamos aquí al estacionamiento de la iglesia, era noche, y había un animal que parecía un gato, no era un gato, parecía un gato, y luego creí que era un perro, pero no era un perro, y luego pensé que era una rata, pero no era una rata. Era un tlacuache. Yo nunca en mi vida había visto un tlacuache, una zarigüeya, también son conocidas como zarigüeyas. Y muy curioso, porque nos acercó el carro, y yo pensé que la había atropellado porque no se movió ya. Se quedó así. Nada, cero, muerta. Pero luego, al siguiente día, cuando fui a investigar, ¿qué animal es este tan raro? Ya no estaba ahí. La zarigüeya se había hecho la muerta. El tlacuache tiene una característica de estos animales, que se hacen los muertos y son muy buenos para hacerse los muertos. Yo creí que estaba bien muerto. ¿Saben qué? Así son unos pecados. Se hacen los muertos. Y puede ser que tú no tengas esas tentaciones por meses, por años. Y tú crees, esto no me va a tumbar, yo puedo... Y resulta que el pecado estaba bien vivo. Resulta que la tentación estaba bien viva y te ataca y te tumban. Por eso, hermanos, tenemos que siempre luchar constantemente, siempre estar alerta con la guardia lista contra esos deseos carnales que batallan contra el alma. Todos los días, jóvenes, jóvenes. No crean que cuando sean adultos ya no serán tentados en estas cosas. Van a seguir siendo tentados y van a tener otras tentaciones más fuertes. Cuando me case voy a resolver eso. Cuando te cases vas a tener otras tentaciones más fuertes. No, cuando ya esté viejo y no tenga nada que hacer y tenga mucho tiempo para leer. Cuando estés viejo, anciano, vas a tener otras tentaciones más fuertes. Porque el diablo sabe que le queda muy poco tiempo. Alguien que está a dieta, no voy a decir nombres, de verdad no voy a decir nombres. Alguien que está a dieta, me comentó que no se checó el azúcar porque el día anterior había comido no según la dieta. Porque dijo esta persona que los nutriólogos dan permiso para que una vez a la semana coman lo que quieran. Tienen esa libertad. En esto de la dieta contra el pecado, no hay nada, ni un solo día de libertad. Imagínense a David. Sobre su palacio, una sola vez, un solo día, y cómo cayó. Ni una sola hora, hermanos, ni un solo minuto de libertad en esta pelea. La batalla es de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos, de todos los segundos, hasta el final. Entonces, cuando la Escritura aquí dice que tenemos que hacer morir las obras de la carne, no crean que se trata de algo temporal. Es algo de todos los días. Bueno, vamos a pasar ahora sí a lo positivo. ¿Qué significa esta frase? Ya vimos lo que no significa. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decirnos aquí Dios cuando nos manda que debemos de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu para poder vivir eternamente con Él? ¿Qué significa esto? Muy bien. En primer lugar, hacer morir las obras de la carne significa que mantenemos una lucha universal contra todos nuestros pecados. Mantenemos una lucha universal contra todos nuestros pecados. Y este punto es súper, súper importante. Y hay que tener mucho cuidado en esto. Porque pasa que podemos enfocarnos en la lucha contra una mala actitud, o contra una mala palabra que de vez en cuando se nos sale y estamos luchando y concentrándonos contra ese vicio, contra ese pecado en particular. Y entre tanto, mil pecados siguen creciendo. Entre tanto, otros vicios están con toda libertad en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Porque estamos enfocándonos nada más en un solo vicio, en una sola actitud, en una sola palabra, en una sola acción. Entonces, puede pasar, por ejemplo, que estamos luchando contra un pecado y su hermano gemelo ahí está suelto. Luchamos con toda diligencia contra la gritería. Ya no voy a gritar y nos callamos y cuando alguien nos hace enojar, nos salimos del cuarto y no decimos ni pío, ¿verdad? Cero. Pero no luchamos contra el enojo. No gritamos, pero por dentro estamos sulfurados y explotando en nuestro enojo. Puede ser que luchamos con todas nuestras fuerzas contra las contiendas. Romanos 13, 13 y 14, ¿se acuerdan? Contiendas, peleas. Pero no luchamos contra las envidias. Oh, específicamente. Y lo menciono. Alguien me preguntó, ¿por qué mencionas tanto ese tema? Lo menciono tanto porque me escriben tanto en el internet pidiéndome consejos sobre ese tema. Cristianos están luchando contra la pornografía. Y puede ser
que tengan todos sus esfuerzos contra la lascivia. Pero, por otro lado, son ásperos con sus esposas. Por otro lado, no tratan bien a sus hijos. Contestan mal a los maestros, contestan mal a los padres. Ahora, déjame decirte, piensa bien aquí. ¿De qué te va a servir si al final vences la borrachera, vences esa gritona, pero te hundes en el infierno por mentirosa, por envidiosa, por rencorosa? Y el diablo es muy astuto porque puede causar eso. Que te estás concentrando nada más y pensando, esto es lo más grave del mundo y no voy a llegar al cielo a menos que resuelva este problema, cuando realmente tienes tú que concentrarte en la lucha contra todos los pecados en tu vida. Ni un solo pecado. Entonces, es esencial que matemos las obras de la carne, todas, no tan solamente algunas. Hacer morir las obras de la carne significa que mantenemos una lucha universal contra todos nuestros pecados. En segundo lugar, significa que mantenemos una lucha mortal contra todos nuestros pecados. Una lucha mortal contra todos nuestros pecados. Es cierto que no podemos aniquilar el pecado. Es cierto que no podemos matar el pecado, mora en nosotros. No podemos destruir la carne. Es cierto que morará con nosotros hasta el último día, hasta que estemos en gloria. Eso es cierto. Pero de todas maneras, nuestra intención, nuestra lucha es de matarlo, de quitarle la vida, deshacernos de todo rastro de ese pecado, quitarle toda la influencia, toda la energía, debilitarlo en todo lo posible. En los antiguos tiempos, los gladiadores romanos, si ustedes han visto esas películas, esos reportajes, documentales, ¿verdad?, de los gladiadores romanos, cuando salían al circo romano, era a muerte, era lo que los entretenía. Los gladiadores luchaban sabiendo, al final, uno de nosotros va a estar vivo. Era un enemigo mortal. Y pasa, y no sé si ustedes han visto esas películas o documentales, que uno tenía compasión del que estaba allí en la tierra y tenía compasión y lo dejaba vivir. ¿Y qué hacía el que estaba? Se levantaba y... vil traición. No debemos dar nada de chance al pecado. Nada de chance. No debemos tener piedad o... Un famoso teólogo inglés de nombre Juan Owen decía, o matas el pecado, o el pecado te mata a ti. O matas el pecado, esos deseos, o esos deseos te van a matar a ti. Tenemos que reconocer entonces que esta lucha es mortal, de vida o muerte, y esforzarnos totalmente con todo lo que tenemos contra ese pecado hasta que esté muerto. Ahora, ¿cómo sabes que el pecado está muerto? ¿Cómo sé que la zarigüeya, el tlacoches, realmente está muerto, está fingiendo? ¿Cómo sabes que estás haciendo morir las obras de la carne? Muy bien, con esto vamos a terminar, después vamos a continuar. Número uno, el pecado en tu vida está muerto cuando ya no te tienta. Ya no hay tentación en ese pecado. Ya no eres tentado a robar. Ya no eres tentado a las malas palabras. Ese sí, entonces, el pecado está muerto, pero recuerda, por supuesto, que el diablo te puede tentar con otros pecados. Pero estás logrando esa muerte, estás logrando vencer esa batalla, cuando el pecado realmente ya no te tienta. Número dos, el pecado en tu vida está muerto cuando te es fácil vencerlo. Cuando te es fácil vencerlo. Antes, ibas a Tucson, llegabas al hotel, y lo primero que hacías era prender la televisión a los canales R. Era lo primero que hacías. Ahora no. Ahora ni prendes la televisión. Te es fácil vencer ese pecado carnal. Has aprendido realmente a amar a Cristo más que a ese pecado. Has aprendido a ver la cruz y ver quién murió y cómo murió por nuestros pecados. Has aprendido el dominio propio. Has aprendido a ponerte la armadura de Dios. Y ese pecado realmente ya lo puedes vencer fácilmente. En penúltimo lugar, el pecado en tu vida está muerto cuando no te engaña.
El pecado en tu vida está muerto cuando no te engaña.
Ya sabes el pecado y sus trampas, ¿verdad? Y sus estrategias, y, pero ya te las sabes todas. Ya sabes, si vas por ese lugar, esto va a pasar, o si vas con esa persona, y ya sabes, tú estás lista. El pecado ya no te engaña. Esos deseos ya... sabes cómo usar la espada del Espíritu y no te engaña. Y uso esta palabra por Hebreos 3.13. Hebreos 3.13 dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el pecado no nos engaña. Pero está muerto cuando hemos ya recibido la exhortación de esa hermana, ese hermano, hemos aprendido, creemos la Biblia, ya sabemos lo que son los deseos del mundo y los ojos y la carne, y ya no nos engaña. En último lugar, el pecado en tu vida está muerto cuando sobresales en la virtud opuesta. Cuando sobresales en la virtud opuesta. Vamos a ver más de esto después, Dios mediante. Parte de la obra del Espíritu, que nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, es produciendo en nosotros su fruto, virtudes opuestas a los pecados posibles. Entonces, contra el enojo, contra la envidia, el Espíritu Santo produce en nosotros amor, paciencia. Contra la gritería, cultivamos la bondad, el perdón. Contra las dudas y la incredulidad, cultivamos la fe, la valentía. Entonces, sabes que estás matando el pecado, esos deseos carnales, cuando sobresales en las virtudes del Espíritu. Como les digo, más de esto después. El tiempo se nos ha acabado. Pero quiero dejarles con un pensamiento muy importante. ¿Cómo cristianos, a lo último, hacemos morir las obras de la carne por el Espíritu? O por ciertas cosas que el Espíritu hace en nuestras vidas, ciertas razones, ciertas bases. Pero una de ellas, la más importante, es que Cristo vino al mundo para salvarnos de esas obras carnales. Y es por eso que el Espíritu obra en nuestras vidas. Porque Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, hombres, mujeres débiles como nosotros. Y esto lo logró en la cruz del Calvario. Él no murió en vano. Él derramó su preciosa sangre para perdonarnos de esos pecados, ayudarnos a vencerlos y darnos las virtudes opuestas. Entonces, la cruz a lo último garantiza que lograremos cumplir con Romanos 8:13. Y esas son las buenas noticias del Evangelio. Que nosotros podemos dar la batalla y esforzarnos sabiendo que a lo último tenemos la victoria en Cristo. Esto es seguro, porque depende de la cruz, no depende de nosotros, depende de Cristo. Ese es el mensaje que podamos dar a nuestros amigos, a los demás que batallan con esos deseos pecaminosos, esas dudas, esas actitudes que para nosotros se nos hace imposible que ese borracho se convierta, que ese vicioso se convierta, que esa mujer última prostituta se convierta, que ese amigo, que ese pariente tan... A lo último, por supuesto, nosotros solos no podemos. Imposible. Somos pecadores. Pero el Espíritu sí puede hacer la obra en sus vidas. Pero Cristo sí, porque en Cristo el cristiano ya no es condenado. Nunca olvidemos, Romanos 8:13 realmente comienza con Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Porque estamos en Cristo. Por eso. ¿Estás en Cristo esta mañana? Esta es la pregunta real. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Hay mucha esperanza para ti. De salvación, sí, y también de transformación. ¿Estás en Cristo?
el Espíritu de seguro te va a ayudar a vencer esos deseos, esos pecados de cristianos. Oremos. Ahora, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias por los himnos que podemos cantar, que podemos adorarte, que podemos ofrendar, escuchar tu palabra en la lectura. Te pedimos, Señor, en nuestra conversación, en nuestra comunión unos con otros también, que sea para edificación. Te pedimos, Señor, en este día que nos ayudes a santificarlo. Sé con aquellos que están enfermos, débiles. Dale salud en este día, levántalos por tu gracia, por tu amor, por los méritos de Cristo. Te pedimos por nuestras iglesias hermanas en otras partes del mundo que enseñan las mismas verdades y practican la misma doctrina. Que tu reino se extienda, Señor, que venga tu reino en este día. Despídenos en tu paz, en tu amor, por Cristo nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Amén.